A ver, me preocupa esta noticia que damos hoy, ¿no? Un gigantesco. Me preocupa por varias razones. Primero, por lo que puede. En qué puede acabar, porque se habla de que puede destruir incluso un pueblo. Pero también, pues, porque siempre que vemos que un hielo se desprende, un iceberg, los glaciares en retroceso, todo esto del cambio climático, nos afecta muchísimo en nuestro sentimiento, ¿no? Un gigantesco iceberg puede llegar hasta la costa de Groenlandia, porque se está desplazando, puede llegar hasta la costa de Groenlandia y destruir todo un pueblo.
Totalmente. O sea, ¿qué te parece? Pues sí, es que hace poco más de una semana, justo se ha detectado, ¿no?, como este gran iceberg. Ojo, es que, para que os hagáis una idea, es el tamaño equivalente, por ejemplo, a media isla de Manhattan. O sea, los que habéis ido a Nueva York, imaginaros, ¿no? La mitad de Nueva York, es como si se desprende, pues está a la deriva. Y claro, el tema ya no es que llegue a golpear o no, sino que imaginaros que en esa deriva se fractura o se va deshelando con ese tamaño que tiene, pues ya solo esa fractura o ese deshielo podría provocar un tsunami. ¿Sabes? Es decir, que no tiene ni siquiera que llegar a tierra.
Sí, sí.
Entonces, claro, esto es en la costa occidental de Groenlandia. Concretamente está amenazando, o están empezando a evacuar, al pueblo Inarsuit. Espero haberlo dicho bien, más o menos, Inarsuit. Y bueno, pues hasta aquí es lo que te puedo contar, Marcial, que lo que tú decías, esta noticia, pues...
Como previsión, ¿no?
Sí, están ahí un poco diciendo, bueno, vamos a ver si empezamos a evacuar, porque claro, ya te digo, no se trata de calcular el tiempo que llegue a tierra, porque no es solo el peligro de que pueda llegar o colisionar, sino eso, que en un momento dado se parte del iceberg, se fracture o tal, y ese, lógicamente, esa caída en el agua, pues de esa masa tan enorme, provoque un tsunami.
Caray.
O sea que, bueno, y es lo que tú decías, esta noticia, pues un poco para concienciar todo este
sí,
tema.
Sí, pero
¿no?
Poco podemos hacer.
No, claro.
No nos comamos ahí mucho el coco, porque la naturaleza también lleva su curso y poco podemos hacer.
Pero el medio ambiente.
Sí, pero yo no soy tan fanático de esto, ¿eh? Yo sé que podemos hacer las cosas mejor, pero también la naturaleza sigue su curso. Bueno, de un avión, fíjate.
Bueno,
la naturaleza sigue su curso, ¿no? Pero para que vea que son los animales, ¿no? De un avión se cae una jaula con un perrito.
Sí, sí, sí.
El avión, al parecer, pues al aproximarse al aeropuerto, pues tendría la puerta ahí del estanco de carga abierta y se cae una jaula y con un perrito dentro, y el animalito tiene que sobrevivir en el desierto durante una semana.
¿Qué te parece?
Y al final sobrevive
y lo encuentra.
Y la encuentra.
Maravilloso, ¿verdad?
¿No?
Qué bonito. Además, hay fotos en las redes de Gaspar, que así se llama el perro salchicha, que además era un perro salchicha.
Qué simpático, ¿no?
Sí, por eso nos
parece. Porque si es un pastor alemán, parece que tiene un Rottweiler.
Sí, como más.
Como más, ¿no? Potencia, más.
Y como, ay, resistencia, ¿no?
Sí, no sé, como más autosuficiencia,
sí,
¿no?
Eso.
Pero un perro salchicha, sí, llamado Gaspar.
Gaspar, pobrecito. Pues bueno, ya toda la noticia en sí es curioso, ¿no? Pues lo que dices tú, es decir, madre mía, iba en un avión, en una jaula, pues... Era en Chile, efectivamente, en el desierto de Atacama, y al ir a aterrizar, menos mal también que fue al aterrizar, porque eso quiere decir que estaba no muy alto el avión, sino,
sí,
claro. En fin, pues claro, debió haber algún fallo a la hora de la carga de equipaje en bodega. Bueno, el caso es que, efectivamente, salió disparado, y claro, el dueño, pues dijo, Dios mío, cuando yo dije, ¿dónde está Gaspar? No estaba. Y digo que es curiosa por todos los lados, porque mira, ¿ves? Volvemos otra vez, ¿a dónde? A las redes sociales, porque el dueño de Gaspar, pues inició eso en redes sociales, una campaña para, digamos, pedir, oiga, por favor, que alguien me ayude a buscar a Gaspar, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, hasta tal punto fue la respuesta que obtuvo, que es que la propia Fuerza Aérea de Chile y los militares
se lanzaron a buscarle.
Qué,
bueno.
¿Qué te parece?
Una semana después la encontraron.
Es efectivamente en el desierto de Atacama. Sobrevivió seis días.
Estaba en una hamaca con una sombrilla, un cubata. Y dijo Gaspar, dijo, ¿qué pasa?
¿Qué
hacéis aquí? No me molestéis.
Con lo bien que estoy yo aquí tomando el sol.
Qué alegría. Muy bien, felicidades para Gaspar y su dueño, sobre todo. Oye, Disney World está que sigue creando mundos, ¿no? Mundos de entretenimiento.
Mundos de sueño.
Ahora con todo lo de Toy Story.
Bueno, es que, claro, Toy Story tiene más que de uno y dos seguidores, ¿eh? Uh-huh. Madre mía, qué éxito tuvo, ¿no? Bueno, pues eso, esta película, Buzz Lightyear, bueno, en fin, Woody, ¿verdad? Es que a mí también, por eso te digo, que
está
tiene más...
Está bien hecha, de verdad.
Sí, 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 es genial. A mí, bueno, pues justo el 30 de junio, hace nada ya, uh-huh. Se ha abierto en, bueno, pues eso, en Disney World Resort en Florida. Ahí tenéis, además, Toy Story Land, un nuevo espacio
Toy Story Land.
Dedicado en exclusiva a Toy Story.
Mundo de fantasía.
El mundo, o sea que efectivamente, así que bueno, de hecho este destino ahora en verano seguramente mucha gente va a ir para allá y si no, ahí lo tenéis para siempre ya. Y es que es alucinante, de verdad, es que todo, o sea, nos ponemos imágenes en nuestras redes, pero es que restaurantes, atracciones, incluso juegos
sí,
virtuales.
Que son los mundos de Disney, claro.
Sí, pero que de verdad que lo han hecho muy... no se han dejado nada al... a la improvisación y ya te digo, tienen todo, hasta juegos virtuales, bueno, en fin, que ahí tenéis, amigos, una nueva atracción más para iros pues de viaje a cruzar el charco y a disfrutar de Disney.
Oye, esta noticia que me parece muy curiosa, ¿no? Dicen que en los viajes el 30% de los españoles, es decir, de nosotros, uh-huh. y esto que se lo apunte cada uno de los que nos están escuchando, dicen que prefieren comer que ver museos. No, no nos referimos a comer, de meternos ahí en un sándwich o en un burger, ¿no? Digo a comer, invertir en comer, ¿no?
Eso,
invertir en gastronomía, no comer cualquier baratija, sino que buscan más la experiencia gastronómica uh-huh. que la cultural de museos.
Efectivamente.
Un 30%,
un 30% es elevado. Un 30% es elevado, sí, sí. Yo estaba...
A mí no me parece mal, ¿eh? Porque no. Yo siempre he defendido y hemos defendido que el 50%, de un viaje, así como suena, ¿eh? Por lo menos para mí, es la gastronomía del lugar.
Sí, sí, siempre lo hemos
descubre
dicho.
Muchísimas cosas, costumbres, historias, procesos históricos y sociales. Mm. Es increíble, ¿no?
Totalmente.
Lo que te aporta la gastronomía.
Totalmente de acuerdo. Vamos, además es que yo leyendo esta noticia me acordaba perfectamente de nuestra compañera Adriana. Digo, vamos, a ella le parecería poco. Pero estoy contigo, ¿no? Porque al final invertir, ojo, que por eso digo, el 30% de los españoles prefiere invertir. Me gusta cómo lo ha redactado esta noticia, ¿no? Invertir en gastronomía.
Oye, que lo redacto yo. Eso lo he dicho yo.
¿Ah, sí?
¿No?
Ya, decía, ya decía.
¿Qué te quedas? Te apuntas las medallas.
Ya
tú.
Decía yo que bien
todo
está
que,
escrito,
lo bueno que
jefe.
Digo yo. Todo lo bueno que digo
ya
yo.
Ya decía yo que bien está escrito.
Querido jefe.
No podía, querido, estimado, llamado jefe. No, bueno. No, pero ahora en serio es lo que tú decías. Es que es eso, invertir en gastronomía, en conocer la cultura de otro país y demás. Entonces, bueno, pues eso puede ser bajo o alto, pero bueno, de todas formas, este estudio también dice una cosa que va en relación que la franja de edad condiciona en gran medida el tipo de gasto que se hace, ¿no? En el destino. Con lo cual, bueno, pues eso, gente más joven y tal. Y fíjate, es que si hablamos de, por ejemplo, los millennials, sí. esa generación que va entre los 25 o 35 años, sí. más o menos, la gastronomía es incluso más importante. Llega a ser el 40%.
Sí,
sí. sí.
Entre los jóvenes.
Sí, por eso te digo que a mí me ha parecido curioso porque hay, digamos, este estudio divide varias generaciones, ¿no? La Z, de 18 a 25, la Y, ya digo, de los millennials de 26 a 35, la X, de 36 a 50 y la Baby Boom, más de 50. Ajá. Pues fíjate que podrías a lo mejor pensar otra... Pues no, las que más apuestan o las que más invierten, las que el factor más importante para ellos es la gastronomía, que llega a ser el 40%, es para los millennials y los Baby Boom, es decir, los de 25 a 35 años y Ajá. los de más de 50.
Bueno, yo no, pero... Sí, yo lo veo yo lógico.
Sí, yo también, porque además es que, bueno, los de más de 50, pues bueno, ya tienes una edad, un
sí,
dinero,
yo creía,
quizá.
Cuando lo has dicho, creían que eran más jóvenes. A ver, 25, 35, hombre, estás trabajando, eres...
Sí, no, pero a mí lo que me ha llamado la atención es los de, por ejemplo, entre 35 y 50, ¿no? Sí. Ahí. Pues no, no es tan importante para
eso
ellos
es que
la gastronomía.
Eso es tan despistado.
Bueno, quizá...
Y luego, a partir de 50, estás más...
No, vas con niños, también tienes más niños, viajas con niños...
Estás más sosegado también, disfrutas más de los viajes con más
ser.
Tranquilidad...
Sí.
Y los jóvenes van al fast food, siguen en el fast food, ¿no?
Bueno,
los de 16 y tal...
Ah, no, esos no, esos sí, esos...
Van al fast food, ¿no?
Eso es ahí lo que, vamos, no se gastan prácticamente nada, es todo más compras y
bueno,
cosas
en
así.
Resumen, el 30% de los españoles dedicamos, invertimos
prefiere
en gastronomía...
Prefiere invertir en gastronomía que en museos.
Cuando salimos de viaje.
Y yo lo que digo es, venga, si se puede hacer todo, hay tiempo para todo. Iros al museo y
pero
luego
no
vais
me
a
extraña,
comer.
Mira, ahora nuestros amigos del Corte Inglés...